Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero darle la bienvenida a esta enseñanza, el mensaje número 22 de nuestra serie basada en el Sermón del Monte. Y en esta oportunidad entramos en la recta final. Comenzamos el capítulo número 7 y estaremos hablando acerca de juzgar a nuestro prójimo, acerca del juicio que emitimos acerca de otra persona. Y he titulado esta enseñanza Juzgando con sabiduría y humildad. Y le invito a que me acompañe a Mateo capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Le invito a tener un tiempo de oración. Bendito Padre, damos gracias por su palabra y por esta enseñanza que pido sea de edificación a todos mis hermanos, así como ha sido para mi persona. Que cualquier individuo que escuche de esta predicación pueda ser edificado. Esa es mi oración, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, en ocasiones, hermanos, nos veremos en la situación en la cual usted desea ayudar a una persona a que cambie o mejore en algunas áreas de su vida. Pero resulta que pudiéramos terminar metiéndonos en problemas. Porque cuando deseamos ayudar a una persona, normalmente vamos a tocar ciertas cosas de su comportamiento o de sus actitudes que no están bien. Puede ser que sean pecaminosas, pueden ser que sean poco saludables y tal vez nosotros que hemos vivido un poquito más de tiempo que esa persona, sabemos o conocemos o imaginamos el final y queremos exhortarle, pero en ciertos momentos no contamos tal vez con la sabiduría necesaria para decir aquello que queremos expresar y podemos terminar ofendiendo. También existe otro problema cuando hablamos del juzgar y del querer ayudar a nuestro prójimo, sobre todo a corregir algo que no esté bien, y es que se ha generalizado en las personas el decir: No me juzgues, tú no eres Dios. Otros dicen: El único que puede juzgarme es Dios. Y hermano, creo profundamente que si entendiéramos lo que eso significa, entonces tendríamos vidas más santas. Es cierto que un día todos nosotros seremos juzgados por Dios. Seamos creyentes o seamos incrédulos, un día estaremos delante de su presencia, delante del Todopoderoso. Y sería interesante preguntarnos cómo nos iría en ese momento. La mayoría de las veces, la gente lo dice simplemente para quitarse las críticas u opiniones contrarias que los están fastidiando. Cuando nosotros venimos a este pasaje y vemos una afirmación como la que está en el versículo 1, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, surgen ciertas preguntas. Sobre todo si lo comparamos a Juan capítulo 7, versículo 24, donde el Señor mismo dice: No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces prohíbe la Biblia juzgar al otro. Elimina el Señor Jesucristo todo tipo de juicio. ¿Puedo dar mi opinión sobre un asunto sin pecar? Esas son preguntas que surgen en los creyentes y que ha hecho una tremenda diferencia entre las iglesias y entre los grupos cristianos. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Qué estaba sucediendo en este punto cuando el Señor Jesucristo está enseñando aquí en Mateo capítulo 7? Bueno, lo que está sucediendo es que la mayoría de las personas somos bien rápidas y ligeros en ocasiones para emitir juicios. Muchas veces esos juicios realmente no tienen fundamento o están basados en una visión parcial del problema o en imaginaciones de nuestra mente. Por otra parte, existen personas que juzgan o critican a los demás con el propósito único de derribarlos y poder así alimentar su ego y sentirse superiores. Los judíos no eran la excepción. Lucas capítulo 7, versículo 39, Usted puede recordar que el fariseo invita al Señor Jesucristo. Lo estoy buscando aquí, ya lo conseguí. El versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Entonces entra en su casa, va a su mesa y viene una mujer de la ciudad que era pecadora. No sabemos precisamente a qué se dedicaba, aunque pudiéramos imaginarlo. Pero llega y se postra delante del Señor y comienza a enjugar sus pies, a lavarlo. Y el versículo 39 vemos lo que Simón pensó. Dice la Biblia, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, él emitió un juicio. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí mismo él de una vez sacó su cuenta y dijo, este hombre no es profeta nada. Y realizó un juicio del Señor Jesucristo estando equivocado. Y eso pudiera sucedernos a nosotros también. Juan capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 3, el Señor Jesucristo se encontraba de paso con sus discípulos y había un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es muy común, hermanos, hoy día en nuestro comportamiento, juzgar desde la ignorancia y en caso pudiéramos estar juzgando siendo injustos. Si alguien se enferma, hay gente que dice qué pecado oculto tendrá. ¿Quién sabe qué cosa mal habrá hecho que le vino toda esa peste desde el cielo, desde la providencia, desde el Señor? Si alguno llega tarde al servicio o es impuntual, decimos, ah, ese impuntual, ese hombre que no toma en serio la palabra de Dios. Y no sabemos realmente qué ha pasado, cuánto ha caminado, si tenía el pasaje, si cuando venía saliendo de su casa sus niños se ensuciaron. Entonces, como tenemos desconocimiento de muchas de las cosas que pudieran suceder, es mejor evitar ese juicio a la ligera. Tal vez un hombre llega a su casa con una sola bolsa de comida y medio vacía y alguien pudiera decir, ese hombre irresponsable, bueno, para nada. Se la pasó perdiendo seguramente el tiempo en el lugar donde trabaja. Y no sabemos todo lo que este hombre padeció para poder llevar ese poquito de alimento a su hogar. Entonces, en este texto, parte importante del problema también, cuando revisamos los versículos del 1 hasta al 6, nos damos cuenta que parte del problema era la hipocresía de aquellas personas que estaban juzgando, que aquellos que estaban condenando a otros, aunque tenían al mismo tiempo serios defectos en su propia vida que no querían corregir. Y eso es algo que el Señor va a atacar en los fariseos y en nosotros también. Entonces, elimina a Cristo todo tipo de juicio. ¿Está bien o está mal juzgar a mi prójimo? Bueno, es evidente que Cristo no se refiere a todo tipo de juicio. Cuando nosotros revisamos en ese mismo pasaje, el versículo 15, se nos dice en la Biblia, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la clave está en ver su comportamiento, en ver su manera de vivir, que son descritas como los frutos, y entonces sus acciones nos darán a conocer o nos ayudarán a formarnos una opinión de quién verdaderamente es esta persona. Y nosotros tenemos que estar en un lugar crítico y decir, este hombre se comporta como un cristiano, habla como un cristiano, piensa como un cristiano, enseña como un cristiano. Bueno, es un maestro verdadero. Pero si había un hombre que estaba enseñando herejía, que estaba aprovechándose para lucrarse, usted veía esas acciones y tomaba un juicio y determinaba algo. Así que cuando se nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no se nos refiere o se nos habla a todo tipo de juicio. Igualmente en Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 18, usted sabe que nos habla de cómo proceder si existe un problema entre los hermanos dentro de la iglesia. Y dice, bueno, ve, habla con tu hermano, si no te oyeres, busca un testigo. Y entonces uno va buscando gente que escuche las historias y dé su apreciación de lo que está pasando cuando se genera un problema. Eso es emitir un juicio. El apóstol Pablo lo dice también claramente en el caso de inmoralidad descrito en 1 Corintios capítulo 5 cuando uno tenía la mujer de su padre. Primera Corintios capítulo 6 también nos aclara un poco el panorama y dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera. Le invito a que lo busque conmigo. Primera Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a dónde? A juicio delante de los injustos y no delante de quiénes, de los santos. Entonces queda establecido y en los versículos siguientes hasta el versículo 6 que los santos podemos emitir un juicio sobre cosas. El versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y el versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, el juicio es algo que forma parte de nuestra vida y nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en este pasaje al decirnos no juzguéis para que no seáis juzgados? Bueno, Él estaba recordándonos el principio de acción y reacción que aplica también para los juicios. Es decir, cuando nosotros juzgamos a otros indiscriminadamente, con un mal corazón, sin humildad y con el deseo de destruir, causará enojo en aquellos agraviados en lugar de arrepentimiento y una búsqueda de Dios. Y despertará ese deseo de esperarnos en la bajadita para ser igualmente severos si finalmente nosotros llegamos a cometer el mismo pecado. Entonces nosotros estaríamos sembrando un juicio sin amor, sin humildad, con un mal corazón, con el deseo de destruir. Y entonces nosotros también seremos juzgados. Uno de los problemas es que en los juicios que emitimos, cuando hablando de las faltas de otras personas, podemos ser muy severos, pero cuando hablamos de nuestras propias faltas, estas parecieran ser menos importantes y usamos generalmente diferente medida. Y entonces el Señor sigue hablando allí en el versículo 2 y nos recuerda que debemos también usar misericordia. Okay, que la forma en que nosotros juzguemos, eso debe ser una alerta, también seremos juzgados de esa misma manera. Y eso debería despertarnos o motivarnos a ser equitativos, justos y honestos en la forma o en el momento de juzgar. Pero algo que no debe faltar es la misericordia. Okay. Es importante que nosotros seamos consecuentes. Si usamos una medida, una regla, y es muy estricta al momento de medir a otros, no esperemos que ellos usen una medida muy floja para juzgarnos a nosotros mismos. Y el versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y aquí está hablando acerca de esa medida de vuelta que realizarán las otras personas hacia nosotros. Pero también, hablando de Dios que todo lo conoce, Él aplicará la justicia en nuestras vidas, y pudiera referirse también al hecho de que Dios juzgará justamente, y la forma en que nosotros lo hicimos también seremos medidos, ¿ok? Si nosotros, hermanos, somos exigentes hacia ellos, ellos serán exigentes hacia nosotros, porque estaríamos estableciendo la norma, el patrón, la medida. Si nosotros usamos de misericordia para con ellos, ellos usarán misericordia para con nosotros. Y sobre todo si nosotros mostramos amor, que es el vínculo perfecto, si un día nosotros llegamos a caer y ellos tienen que acercarse a nuestras personas para corregirnos, para exhortarnos, para hacer un juicio de nuestro comportamiento, la gente también utilizará amor para con nosotros. Un ejemplo de esto y de la forma en que nosotros normalmente vemos los pecados de otros de una forma muy grotesca y los nuestros tendemos a minimizarlo, es la historia cuando está David y Natán allí en Primera de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 12, perdón. Segunda de Samuel capítulo 12, se recuerda usted que David había estado con Betsabé y viene entonces el profeta Natán y le habla. Y él comienza diciéndole una historia y dice que había un hombre rico en la ciudad y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, el pobre nada más tenía una, la cuidaba, la había criado, la tenía como su hija, tenía una gran estima. Y de pronto vino una visita al hombre rico. Y el hombre rico, en lugar de tomar de su propia manada, resulta que fue y tomó la ovejita, el corderito de aquel otro hombre. ¿Ok? Cuando David escucha esta historia, dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Bueno, él se sintió indignado del comportamiento del hombre rico. Y de una vez dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él se siente enojado al escuchar esa historia y pronuncia de una vez el juicio. Y dice, ese hombre que está allí es digno de muerte. Y no solo eso, debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Así que hay que ir con todo contra él. Y resulta, usted que ha leído el capítulo entero, que Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y tú tenías mujeres, tenías tu palacio, eres un hombre rico y tomaste la mujer de un hombre que era justo, que era correcto, que la había criado. Y entonces, si Natán hubiese entrado tal vez diciéndole que ese hombre era David, él habría dicho, bueno, sí, no, un poquito, misericordia, ¿sí? Pero entonces somos muy prontos, hermanos, para juzgar a los demás. Somos inmisericordes, somos vehementes y no nos ponemos en los pies de los otros y no intentamos practicar misericordia, amor, cuando emitimos el juicio. Sería bueno en este punto detenernos por un momento y pensar en todos los juicios que hemos hecho sobre los hermanos, en todas las veces que hemos juzgado las cosas apresuradamente. Y no hemos tenido tal vez un buen corazón. Ese es el tipo de juicio que Cristo estaba rechazando. Y dice, no juzguéis, no juzguéis de esa manera. Entonces, ¿significa esto que debo ser indulgente y dejarle pasar las cosas a los demás para que cuando yo peque, entonces no me juzguen con vehemencia? No, y eso ha sido un gran problema en nuestras iglesias y en los creyentes al día de hoy, porque no nos gusta admitir amonestación o cuando se sentencia algún tipo de conducta, porque yo soy libre y nadie me juzga sino Dios. Mire, una cosa es ser inmisericorde y otra cosa es ser injusto. Debemos aplicar el juicio correcto, pero con misericordia. Okay. Y de eso nos está hablando, por ejemplo, pasajes como Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando el Señor enseña diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando nosotros emitamos un juicio, bueno, debemos tener misericordia en todo lo que hacemos porque también somos carne, podemos ser tentados, pero eso no quita el hecho de que si alguien hizo algo malo, nosotros debamos callar porque, bueno, por si acaso yo fallo en el futuro, no me vayan a decir nada. Y eso obviamente es incorrecto. Otra cosa que el Señor quiere recordarnos es que antes de juzgar debemos examinarnos a nosotros mismos. Y bueno, esto es entendible, es comprensible, porque ¿cómo yo voy a ayudar a otra persona si estoy cojeando de la misma manera? Este pasaje lo vemos del versículo 3 hasta el 5. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que el Señor nos dice, está bien, antes de emitir un juicio, debes examinarte a ti mismo para ver cómo estás caminando. Eso nos llama, hermanos, a tener una actitud humilde al momento de emitir un juicio de valor sobre la conducta o el comportamiento de nuestros hermanos. Eso nos llama a juzgar con temor y temblor. Eso nos llama a juzgar con amor y con rectitud. Porque yo sé que también fallo y quisiera justicia en caso de que el acusado fuese mi persona. Entonces Cristo ahora ataca la actitud hipócrita de juzgar a nuestros hermanos cuando nosotros vivimos realizando prácticas de igual manera pecaminosas o incluso, a la luz de este pasaje, desarrollando prácticas más graves. Y el Señor utiliza un juego de ideas y un juego de palabras entre una mota o una paja y una viga. Y también utiliza la exageración, una hipérbole, para mostrarnos la forma en que muchas veces nosotros procedemos con necedad. Y dice allí, ¿por qué miras la paja, la rama, la basurita? Es algo muy diminuto. Esa palabra significa eso. Dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga. Y esa palabra viga, docos, era la viga principal del techo de una edificación y era la que sostenía el techo que anclaba en las columnas principales, era la viga principal de carga. Entonces, normalmente era una viga grande, robusta y en estos días era de madera. Entonces, él está diciendo, ¿cómo tú vas a querer ayudar al otro si tienes una vigota en tu propio ojo? No te permite ver bien. Dices que deseas ayudar al otro y quieres mostrarle al otro que tiene un problema y te crees en la posición de solucionar ese problema. Y Cristo pregunta en el versículo 4, ¿cómo vas a hacer eso? Y dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame ayudarte, voy a sacar la pajita que tienes. Ese problema que tienes es terrible. Cuando tú mismo no estás en la capacidad de poder ayudarle porque te encuentras metido en un problema mayor. ¿Cómo vamos a ayudar al que dice groserías si nosotros mismos las estamos diciendo? ¿Cómo ayudaremos al que toma lo ajeno si nosotros lo hacemos también? No tiene sentido. Algo que pudiera ayudarnos en este punto, hermano, porque es cierto que todos nosotros pecamos y que no hay justo ni aun uno. Y en ocasiones nosotros no conocíamos al Señor, hicimos cosas bien malas. Y no tenemos tal vez la moral o el testimonio para querer ayudar al otro y emitir un juicio. Es que podemos apoyarnos en las escrituras y lo más sano siempre será juzgar conforme a principios de la palabra de Dios en lugar de mis propias ideas. Porque a veces ni siquiera nosotros mismos vemos nuestros pecados o nuestras fallas. El salmista decía, muéstrame lo que no veo. Si hice mal, no lo volveré a hacer, si no mal recuerdo, o no sé, no recuerdo si era Job. No tengo el pasaje aquí. Pero en la Biblia encontramos hombres que tenían este comportamiento. En Romanos capítulo 2 el Señor dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces vemos que es una conducta habitual en los hombres que muchas veces criticamos o sentenciamos algo en nuestro prójimo y nosotros mismos estamos haciendo cosas peores. ¿Qué tengo que hacer? Ya sé, voy a dejar de juzgar. No, ¿qué hay que hacer? Arreglar nuestras vidas. Fíjese usted que el Señor dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí podemos ver dos cosas tremendas en este pasaje. Primero, Cristo no quiere que usted y yo nos quedemos con esa viga allí. Él quiere que las cosas de nuestras vidas que no están bien, bueno, las encaminemos y que puedan estar en orden. Y eso toca todas las áreas de nuestras vidas. Hay algo que está fuera de camino, hay que ordenarlo. Pero Él también quiere que ayudemos a otros. Y para ayudar a otros, en la mayoría de los casos, por no decir todos los casos, debemos emitir un juicio. Entonces, está prohibiendo el Señor Jesucristo juzgar, ¿no? Él dice, ayúdale, júzgale, o júzgale para ayudarle, pero primero arregla tu vida para que tengas la moral para poder hacerlo, el testimonio correcto. Por ejemplo, ¿cómo ayudar a un borracho a salir de ese lugar sin que reconozca su pecado? Entonces, cada vez que nosotros, o la mayoría de las veces que intentamos ayudar, debemos emitir un juicio, debemos decirle, ¿sabes qué? Este comportamiento está mal. A la luz de las Escrituras, usted es un borracho y eso es pecado ante el Señor. Hasta en los alcohólicos anónimos los ponen a reconocer que son borrachos. La gente necesita tener un juicio sobre lo que está haciendo para entonces caer en cuenta de que está mal, de que es pecado. Si no se confronta, él no caerá en que ese proceder es incorrecto. Proverbios 16:6 nos da una clave y dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia sí, está bien, pero con verdad. Y nosotros debemos acercarnos a nuestros hermanos y decirle: hermano, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no está en orden. A la luz de la Biblia, usted se está comportando de una forma errada y eso va a traer consecuencias a su vida, pero lo hacemos desde el amor. ¿Ok? Y finalmente, en el versículo 6, dice el Señor Jesucristo, quiere recordarnos que existen juicios, palabras, que no serán apreciadas. Dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo que no todas las personas apreciarán las palabras de juicios o palabras de juicio que nosotros digamos. Aunque sean justas, aunque tengamos el testimonio, aunque estemos en lo correcto, sobre todo cuando se trata de personas que son inconversas y no tienen ese temor de Dios, y se utiliza allí calificativo como perros y cerdos, que obviamente en la mente judía era un sinónimo de gente que no tenía temor de Dios y que vivía desenfrenadamente. En ocasiones, hermanos, usted y yo daremos un consejo con todo el cariño, con toda la humildad, de todo nuestro corazón, con toda la mansedumbre, pero simplemente no será bien recibido porque la gente no lo valora. Incluso algunos piensan que usted le está aconsejando para su propio mal, porque usted le tiene envidia, porque usted no desea su felicidad, porque usted es una mala persona. Y por allí, bueno, tenemos mucha tela que cortar. Vemos casos, por ejemplo, de jóvenes que tienen a sus padres queriendo ayudarle, que lo ven por el mal camino, con las malas juntas, en los malos pasos, y le advierten y le dicen: ¿sabes qué? Fulano no es tu amigo. Y ejercen un juicio sobre esa persona. Fulano no es un buen hombre. Y entonces este muchacho, en lugar de creer a su padre, dice: bueno, pero ¿qué pasa? Yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana, no me estés juzgando, deja que Dios me juzgue. Tal vez un padre le ha dicho a su hija: ¿sabes qué? Ese hombre solo quiere jugar contigo. Pero en ocasiones las respuestas simplemente son: déjame en paz, vive tu vida y yo la mía. Otras veces escucharemos decir: ah, tú sí hiciste lo que te dio la gana y ahora quieres someterme. Bueno, hay gente, hermanos, que simplemente no valorará, no apreciará los juicios que nosotros emitamos para su propio beneficio. En algunos casos, estas personas pudieran salirle con patadas. Y yo no sé si usted se ha metido en problemas por querer ayudar. Y la gente te tilda de metiche, de chismoso, de entrometerte en lo que no le importa. Pero bueno, por eso el Señor nos advierte y nos dice que no tiene sentido corregir a alguien que no quiere ser corregido o que no acepta el orden y la manera en que Dios piensa y pide que nosotros nos comportemos. Por eso ese versículo 6, el Señor Jesucristo dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si algo no podemos olvidar al momento de emitir un juicio, es la misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7, allí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Señor les bendiga.